Así, por ejemplo, Fowell habla de Gombrowicz.
Vitoldo era polaco. Acá vino porque estaba en el curro, como todo escritor. Todos los polacos eran prácticamente nobles. Si sabían leer y escribir, ya tenían un título. Como los sociólogos de acá. Si hubiese sido por la revolución cubana y el deseo de tomar el poder en la Argentina, es posible que la enseñanza de Gombrowicz hubiera sido más generalizada y no hubiera estado limitada a Germán García, Luis Guzmán, Osvaldo Lamborghini. Ellos eran el lumpenaje de la literatura. Casi todos ellos llegaron a la literatura por trabajar primero en una librería. Pero era un lumpenaje realmente, la calle corriente. Es un lumpenaje muy lúcido, encontró, vio que por ahí estaba el camino.
Sí, de la literatura que nos moviliza, de esa literatura que después de leerla sentís que la sangre corre de otra manera en el cuerpo, que decís, wow, ¿alguien puede escribir así? Sí, alguien puede escribir así. Pero también nos alegramos mucho de una biblioteca, la biblioteca Gombrowicz. Al frente de esto, o nos va a hablar de esto, Nicolás Hossmann, que es licenciado en Historia, uno de los organizadores de la biblioteca. ¿Cómo estás, Nicolás? Gabriela te saluda.
Gabriela, buen día, ¿cómo estás? Gracias por el llamado.
No, por favor. Bueno, contanos de qué se trata la biblioteca Gombrowicz.
Es algo muy sencillo, es un proyecto que arrancó en 2014, un poquito antes. Nosotros en 2014 organizamos algo que se llamó el Congreso Internacional Vítor Gombrowicz, que fue un evento básicamente centrado en este polaco que vivió acá casi 24 años. Lo organizamos en la Biblioteca Nacional, vinieron casi 1000 personas y tuvimos invitados de 14 países. Y la verdad que fue una sorpresa por la cantidad de público, por la cantidad de gente que vino de Polonia, era todo un contingente, porque nunca se había hecho nada así, ni acá ni en otra parte del mundo. Y para nosotros partía de una búsqueda, de una necesidad, que era dar a conocer un poco más la vida de este señor, que se murió en el 69 y que creemos está más vigente que nunca por lo que dice, por el nivel de crítica, de acidez con que se impone la realidad. Y un poco la idea de armar la Biblioteca Gombrowicz es la continuación de eso, y como previa al segundo congreso que lo estamos armando, que todavía no tiene fecha, y que consiste en algo que es muy muy sencillo, que es recopilar los textos de y sobre Gombrowicz que están dando vueltas en internet y poner los links en una sola página. O sea, la página funciona como un índice de cosas que están dispersas y a las que muchas veces es muy difícil llegar.
Exacto, yo estoy acá consultando, mientras charlo con vos, consulto la biblioteca online. Incluso hay cosas anónimas que no saben quién las escribió.
Hay algunas anónimas, sí. Ya en la época en que Gombrowicz empieza a publicar acá en Argentina, aparecen textos suyos anónimos y textos suyos con seudónimo. Era él, por ejemplo, que hoy en día, mira, es una especie de escritor de culto, que es el lugar de donde nosotros queremos correrlo.
Sacarlo.
Escribía para hacerse unos mangos en revistas tipo Cosmopolitan para amas de casa, dando consejos de sexualidad en los años 40. Todo eso no está en internet, es muy difícil llegar, está en la biblioteca polaca acá en Buenos Aires y en algunos lugares más, y son cosas que en algún momento nosotros queremos también publicarlas porque no están reunidas en ningún tipo de libro ni de publicación. Ya no te digo en Argentina, en español no están. Mirá, compiladas en ningún lado.
Claro, porque Gombrowicz, para quien está escuchando, contanos del congreso. Eso fue un congreso que hicieron, claro, que hicieron en el 2014.
Sí, la verdad que fue un evento súper anómalo. Yo vengo del palo académico, hice toda mi carrera primero como historiador, después en las ciencias sociales. Uh-huh. Y lo que a mí me pasa, como le pasa a la mayor cantidad de gente que conozco que está vinculada a lo académico, es que el congreso es un lugar de tránsito por el que hay que pasar, presentar los papers y hacer toda esa carrera, pero la verdad es que son aburridísimos, son un embole, a nadie le gusta un congreso. Las discusiones son vacías, son absurdas, cada uno va, presenta su trabajo y se va. Y lo que nosotros queríamos hacer era algo radicalmente distinto. Entonces, el Congreso Gombrowicz fue un espacio donde había mucha distensión, mucha alegría, donde había diversión, y entonces a las ponencias, a las discusiones, se le sumaban muestras de 40 ilustradores, la presentación de un libro que hicimos con esas ilustraciones sobre la obra de Gombrowicz, la proyección de un work in progress, un documental que estamos armando sobre él. Armamos un city tour por la obra de Gombrowicz a lo largo de Buenos Aires. Llenamos dos micros un domingo y nos fuimos a recorrer diferentes lugares de Capital, desde San Telmo, Retiro hasta Flores. Y armamos también un pequeño ciclo de teatro que tenemos ganas de repetir. Entonces el congreso era mucho más que un evento formal académico, fue básicamente la posibilidad de que un montón de gente se encontrara con la obra de Gombrowicz desde un lugar totalmente desacartonado.
Les recordamos a quienes están escuchando que pueden ingresar. ¿A dónde ingresa, Nicolás?
Entran a la página web del congreso, que es congresogombrowicz.com, y ahí hay una pestaña que es Biblioteca WG, Biblioteca Vítor Gombrowicz, y si no lo googlean, que van a llegar enseguida, lo encuentran también todas las indicaciones por Facebook o por Twitter, que son las redes sociales del congreso, y que permanentemente estamos movilizando novedades y acciones desde ahí.
Y les recordamos que es gratuito. Todo lo que hay en forma se puede descargar en forma libre y gratuita. Hasta un libro. A ver, contanos del Fantasma de Gombrowicz.
El Fantasma de Gombrowicz recorre la Argentina. Es la recopilación de los artículos que se presentaron al Congreso y que nos llevaron. Generalmente lo que se hace con las actas de este tipo de eventos es se copia, se pega y se distribuye entre unos pocos. Y lo que nosotros queríamos hacer era todo lo contrario. Estuvimos trabajando durante un año y medio en la edición. Es un libro que reúne 37 artículos y que tiene unas 400 páginas, y que dentro de 15 días más o menos, también en la web del Congreso, se va a poder descargar en PDF de manera libre y gratuita. Y el objetivo que tenemos nosotros con eso es el mismo que el Congreso, que la biblioteca o que las demás acciones, que es sacar a Gombrowicz del lugar estanco en el que suele estar. Gombrowicz es un autor que escribía, como decía Fowell, para el lumpenaje, sí. Y que termina siendo apropiado por intelectuales, dramaturgos, unos pocos periodistas, algún psicoanalista, algunos escritores, y que si vos parás a alguien por la calle y le preguntás, ya no si leyó a Gombrowicz, si escuchó hablar alguna vez de Gombrowicz, te va a decir que ni de casualidad. Entonces lo que nosotros queremos hacer es justamente sacarlo de ese lugar, que más gente pueda leerlo, disfrutarlo, padecerlo, porque también se lo padece a Gombrowicz. Y nos parece que tanto la biblioteca como este libro son herramientas para empezar a abordarlo, disparadores para que después la gente vaya, compre el libro y haga lo que pueda con eso.
¿Por qué pensás que sucede? Por ahí es una pregunta un poco más profunda, ¿no? Pero por ahí podemos tirar, porque seguramente el que te está escuchando piensa, ¿no? ¿Por qué sucede que estos escritores que trabajan con cierta cosa lumpen del lenguaje? Ya no digo en su biografía, que poco nos importa, pero sí con esta cuestión del lenguaje, de una lengua lumpen, de una lengua corrida de lugar, suelen invisibilizarse más que otros, que suelen ser más populares trabajando una lengua más culta.
Mira, en general no lo sé. En el caso de Gombrowicz hay varias cuestiones que atraviesan esto. Por un lado, hay que pensar que cuando el tipo llega a la Argentina, él estuvo exiliado acá durante 2 décadas y pico. Cuando llega a la Argentina no sabía hablar español, no, técnicamente, teóricamente no tenía previsto quedarse, aunque se haya quedado y sea medio sospechoso. Y el español él lo aprehende como una lengua. Según Piglia, para él el español es una lengua no culta, sino que es la lengua de la pasión, es la lengua con la que habla del sexo, la lengua con la que habla de la que habla con los marineros con los que se encuentra en Retiro, con los sí. que tiene aventuras durante sí. muchos años sí. Y particularmente la invisibilización de Gombrowicz y de su lengua acá tienen un correlato directo, que es el enfrentamiento que él quiere tener con el Grupo Sur, con las hermanas Ocampo, con Borges, con Bioy. Y digo, es un enfrentamiento que él quiere tener porque del otro lado no existe. Es como si para Gombrowicz Borges podía ser un enemigo, Borges lo despreciaba abiertamente. Y en un fragmento del diario de Bioy acerca de Borges, Bioy dice algo que es muy divertido, que es que el esfuerzo de agarrar un libro de Gombrowicz de la biblioteca no amerita el hecho de sacar la mano de su lugar. Y me parece que es muy sintomático, sí. porque que lo diga alguien como Bioy Casares, en un contexto donde estamos pensando en los 40, en los 50, donde para triunfar en la literatura argentina había que estar del lado de Victorio Campo, y habla un poco bastante del contexto. También Gombrowicz hizo mucho, pero realmente mucho, para estar invisibilizado y tener esos conflictos, porque no, no cedían nada, no negociaba, no transigía.
Bueno, hablando de lo de Borges, parece que es verdad esta es leyenda, ¿verdad?, un poco literatura, que cuando se va de Buenos Aires, Gombrowicz dice: maten a Borges.
Aparentemente lo dice.
Ah, ¿cómo es?
No hay ningún registro que no sea el de las cuatro personas que estaban en el puerto en ese momento, que son amigos, y entonces no se sabe si lo dijo o si es la leyenda que se construyó, pero que me parece que en cualquier caso es sintomático de Gombrowicz, es sintomático de una época, y si no lo dijo hubiera estado muy bien que lo dijera, porque ese maten a Borges es maten al padre, salgan de ese lugar tan riguroso que es la literatura argentina, y hagan algo distinto, o sea, traten de ser ustedes si pueden.
¿Cómo se va Gombrowicz de Argentina? ¿En qué condiciones? ¿Cómo se va?
Él llega muy mal. A ver, él en Polonia en el 39 venía de una familia adinerada, de estancieros, tenía un futuro bastante promisorio, llega acá con $200, que era aparentemente lo único que tenía, y los primeros años son de bastante miseria, en condiciones que no son muy buenas. Después empieza a repuntar, viaja un poco, pero siempre es un escritor que bordea la pobreza, y en el 63 la Fundación Ford le manda una invitación para estar becado durante un año sabático en Berlín, que era parte de la política de reconstrucción de la ciudad después de la guerra. Entonces él, ese año que pasa en Berlín, que está bastante enfermo, está tranquilo económicamente, y es a partir de ese momento donde empieza a florecer la obra de Gombrowicz en Europa. Cuando decimos Europa, en este caso es sobre todo en París, que es el epicentro editorial, y si lo edita París, entonces lo empiezan a editar en otros lugares, y eso para él significa contratos, traducciones, nuevas publicaciones y una tranquilidad económica mucho mayor.
¿Y cuántas personas trabajan en la biblioteca, Nicolás?
La biblioteca Gombrowicz la hacemos básicamente entre todos los que hacemos el congreso, que en este momento somos 12 personas. Y fue un trabajo de varios meses, de buscar, de recopilar, de chequear que los links no estuvieran rotos. Todavía queda alguno que hay que recomponer, pero imagínate que son más de 300 textos y que todas las semanas seguimos actualizando y subiendo cosas nuevas, tanto cosas nuevas que van apareciendo como cosas que no habíamos encontrado y surgen y están ahí.
Nicolás Hochman es uno de los responsables de la biblioteca Gombrowicz. ¿Cómo ves últimamente las publicaciones, el Cuenco del Plata? Hay como reediciones de la obra en papel, ¿no?
Sí, estuvimos trabajando mucho para reeditarlo. Esto arrancó justamente con el Cuenco ya había editado un par de libros, uno que se llama Gombrowicz en la Argentina, que es un libro de testimonios, entrevistas que recopila Rita, que es la viuda, que es franco-canadiense y vive en París. Esto lo había publicado en 2008, en 2010 sacan una obra de teatro que es El Casamiento. Ajá. Y a partir de 2013, por pedido de Rita, cuando se entera que estábamos haciendo el congreso, el Cuenco se pone a reeditarla y consigue los derechos para editar por primera vez en Argentina la obra completa.
¿Qué tenía los derechos?
Veremos si lo puede sostener, porque son realmente muchos libros. Hay Gombrowicz tiene 5 novelas, 3 obras de teatro, un libro de cuentos, el diario, tiene un diario que no solamente era inédito, sino secreto, que se llama Cronos, donde él iba anotando intimidades que no aparecen en el diario, que es el diario propiamente dicho, es un bodoque de 1000 páginas.
Wow.
Con interlineado escaso, pocos márgenes, y este libro Cronos es particularmente muy llamativo, es muy escandaloso. En Polonia se convirtió en un bestseller absoluto en cuanto salió, con aproximadamente 10 millones de ejemplares vendidos el primer año, porque lo que hace ahí Gombrowicz es hablar de su vida sexual. En gran parte del libro su vida sexual es realmente mucha y muy variada.
Mira.
Y la mayor parte de las personas con las que él tiene relaciones son hombres, y eso en Polonia, si bien era sabido, conocido, acá resultó ser muy escandaloso para la concepción muy moral que tienen ellos. Y ahí Gombrowicz habla de las enfermedades que tiene, de cómo se contagia el sífilis, de las inyecciones que se tiene que dar, de qué come, a dónde va. Es prácticamente una agenda.
Ese es Cronos.
Y la idea, según tengo entendido, es que el Cuenco lo va a editar probablemente en el año que viene. Es un libro muy raro porque son oraciones unimembres, en su mayor parte son palabras clave una atrás de otra, pero es un documento valiosísimo.
Cronos, es ese.
Cronos.
Sí. Cronos. Qué importante el laburo del Cuenco del Plata. ¿Quién tiene los derechos de Gombrowicz?
Los maneja Rita, que es la viuda, y tiene una agencia, que es la agencia más grande del mundo, que es Wiley Agency, que tiene los derechos para todo el mundo.
Hay que comprárselos a ellos.
Y aparentemente el Cuenco, por lo que yo he hablado con Edgardo Russo, sí, que era el director, que murió hace poco, tenía la libertad de acción para toda América Latina, incluyendo México, así que era una muy buena oportunidad de difundirlo. Rita está muy contenta con lo que se está haciendo en el Cuenco, así que bueno, ojalá que sigan trabajando, porque me parece que hay un montón de cosas para hacer. Repito esto que te decía antes, me parece que hay todavía muchos libros para sacar, no solamente los que ya habían aparecido en Argentina en los últimos años con Sykes Barral, que era la editorial que manejaba antes la obra de Gombrowicz en Argentina y en España, sino un montón de cosas nuevas y dispersas que están ahí. En la versión de Bacacay, que es el libro de cuentos que se editó hace poquito,
está buenísimo.
Tres cuentos que eran inéditos y que son tremendos.
Son tremendos.
Son muy oscuros, muy densos. Y yo creo que hay que leerlo a Gombrowicz. Me parece que es un autor que tiene mucho para decir de qué está pasando hoy. Él sacan ahora, por ejemplo, Peregrinaciones Argentina, que es un libro que nunca se editó en Argentina, sí en España.
Ajá.
Y era originalmente estuvo pensado como un conjunto de notas que él iba a leer para una radio francesa contando su experiencia en Argentina, como si fuera una especie de antropólogo literario que llega a mirar las costumbres de estos indios. A él le gustaba mucho decir una frase que era que Argentina es un país más rico en vacas que en cultura. Y en Peregrinaciones él particularmente hace mucho hincapié en el análisis en un par de momentos de la política argentina. Y es tremendo, es muy descarnado. Hay un momento durante el gobierno de Frondizi donde él tiene una entrada donde se pone a explicar que la prensa desde hace semanas viene anunciando la inminencia de un golpe de Estado, con todo lo que eso implica, con la caída de un presidente, con la llegada de un gobierno militar, y empieza a hablar de eso con un nivel de densidad muy grande, y de repente para y dice: si esto pasara en Europa, realmente me preocuparía, pero ocurre en Argentina, donde la gente está más preocupada por el fútbol que por lo que pasa en la política.
Estamos hablando con Nicolás Hochman, él es uno de los responsables de la Biblioteca Gombrowicz. Bueno, nos alegramos mucho, festejamos, invitamos a la gente, porque también la gente tal vez no se acerca a leer a estos autores, tal vez por como que se generó cierto temor, ¿no? No lo vas a entender, es oscuro, ¿no? Hay cierto como velo prejuicioso sobre su escritura, ¿no?
Sí, para mí hay que salir de ese lugar, hay que enfrentarse. Gombrowicz es un autor que no es un autor fácil en el sentido en que uno agarra un libro y lee 200 páginas de corrido.
Exacto.
Es un autor que tiene complejidad, pero no complejidad porque utilice un lenguaje complicado, sofisticado, sino porque realmente es un autor que hace pensar mucho, y me parece que eso hizo que mucha gente pusiera sobre aviso a los lectores como: cuidado con Gombrowicz, que es difícil. No es difícil.
Exacto.
No es difícil.
Sí, sí. Así que bueno, lo felicito y gracias.
Una alegría hablar con vos, Gabriel.
Chau, chau. Nicolás Hochman, que es especialista en Gombrowicz, parte del Congreso Gombrowicz, y ahora la Biblioteca Gombrowicz, búsquenla.